En la mañana del fin de semana nos gusta la historia con mayúsculas y también todas aquellas pequeñas anécdotas y acontecimientos que se pueden escapar de una gran mayoría de los libros, historias ocultas o curiosas que nos gusta sacar a la luz en la mañana del fin de semana. Así que vámonos de viaje a un tiempo y a un lugar y lo hacemos con Álvaro Echeverría. Álvaro, buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Bueno, ¿a dónde vamos hoy?
Pues hoy nos vamos a ir a León, a la provincia de León, al año 1434, más concretamente a Hospital de Órbigo, que es un pueblito que está a mitad de camino entre Astorga y León. Y nos vamos a ir para allá para hablar de lo que se ha conocido, lo que se conoce ahora como el Paso Honroso de Don Suero de Quiñones o el Paso Honroso del Hospital de Órbigo. ¿Y qué es un paso? Mucha gente se estará preguntando. Pues sí. Un paso, para que nos hagamos una idea, es algo parecido a las típicas justas medievales en las que dos caballeros a caballo se enfrentaban el uno contra el otro y con una lanza y se intentaban derribar o romper la lanza en el cuerpo del adversario. Pero hay pequeñas diferencias. Y para hablar de todo este tema y de estas diferencias hemos hablado con el profesor, que Carlos Taramilla, que es además ha sido el encargado de traducir las crónicas de la época al castellano actual. Y mira, esto es lo que nos ha contado de las diferencias entre justas y pasos.
Porque cumple unas determinadas condiciones. Tienen que publicarlo con una antelación y el que lo proyecta tiene que contar con unos compañeros con los cuales cierran el paso a todas aquellas personas que no se adapten a las condiciones establecidas.
O sea, esas dos condiciones son que había que dar la publicidad por un lado y por otro lado que había que cerrar el paso para escenificar que ahí va a haber una justa, ¿no?
Había que cerrar el puente que te estoy contando de Órbigo. ¿Y cuál era el motivo? Pues no puede ser una historia de caballería clásica si no hay una mujer, si no hay una dama.
Sí.
Y la dama en este caso era Leonor de Tovar, que era la amada de quien estaba enamorado Don Suero de Quiñones. Entonces prometió que para ganarse su honor, para ganarse su cariño, iba a defender ese puente y no se iba a ir de ahí hasta que no rompiera 300 lanzas en los cuerpos o en los escudos de sus rivales. Y después, cuando las rompiera, se iba a ir hasta Santiago, a peregrinar a Santiago para ganarse el amor de Leonor de Tovar.
Bueno, pero ¿esto lo montó por su cuenta de riesgo, todo este espectáculo, o cómo fue la cosa?
Pues sí. Y no sí porque el dinero salió de su bolsillo y no porque estamos hablando del Reino de Castilla y no puedes bloquear un paso tan importante hacia Santiago sin tener el permiso del rey. Así que ni corto ni perezoso, el 1 de enero, nada más empezar el año, para la corte de Juan II, que se fueron Don Suero y sus nueve amigos, porque como has escuchado al profesor, tenía que defender ese puente con más personas y le acompañaban nueve amigos suyos, nueve caballeros. Y lo que te cuento, el 1 de enero, para la corte de Juan II, que se fueron Don Suero y sus amigos.
Bueno, pues primero pedía licencia al rey. Se presentó en Medina del Campo, donde el rey Juan II de Castilla tenía su corte, el día primero del año, de 1434, y le solicitó licencia. Y ese fue el procedimiento para comenzar. Luego, él era de familia pudiente, su padre era el merino mayor de Asturias, como una especie de gobernador, y entonces las costas fueron todas a su cargo.
Y menos mal que era de familia pudiente porque tuvo que pagar muchísimas cosas. Tuvo que pagar, por ejemplo, la construcción del terreno donde iban a competir, de las gradas donde iban a estar los espectadores. Todos los días, durante un mes que se celebró este paso, todos los días al finalizar había un festín que también pagaba Don Suero. Y no solo eso, sino la promoción por los pueblos de alrededores, incluso por cortes extranjeras, todo salió del bolsillo de este hombre.
Bueno. Él podría ganar fama, honra e incluso el amor que perseguía de esta mujer, de Leonor de Tovar, pero la corona de Castilla, ¿qué ganaba permitiendo todo esto?
Pues principalmente lo que ganaba era prestigio. Ya no solo la corona de Castilla, había una gran rivalidad entre el condestable del rey en ese momento, que era, podríamos decir, como primer ministro, que era en ese momento don Álvaro de Luna, y el condestable del reino de Aragón. Aunque en realidad había una gran rivalidad entre estos dos reinos a la hora de organizar estos tipos de espectáculos deportivos. Podríamos hablar casi del primer Madrid.
Sí,
porque quieras que no era me hablaba el profesor de que esto es básicamente un deporte extremo, un deporte de riesgo en la Edad Media, porque no había ningún otro objetivo nada más que divertirse y vencer,
y ganar
al rival,
exacto, y
ganar
fama,
cierto honor y cierto prestigio.
Bueno, pues llegamos al 10 de julio de 1434, el primer día del torneo, con toda la promoción que se le dio, y la pregunta es si se le presentó gente o no ahí al torneo.
Pues sí, el primer día aparecieron por allí tres caballeros.
Mira.
Dos de ellos valencianos y uno alemán. O sea que fíjate si tuvo éxito la promoción del evento, porque desde Alemania llegaron a venir. Y ya empezaron los problemas, porque los tres querían ser los primeros en enfrentarse a Dosuero, porque en estas justas nunca se sabía con qué caballero te estabas enfrentando hasta el final. Cuando acababa, todo el mundo se quitaba el casco y ya veías con quién te habías enfrentado.
Sí.
Pero lo que sí se sabía era quién iba a ser el primero. El primero iba a ser Dosuero siempre. Entonces los tres querían enfrentarse a él. Al final el gato al agua se lo llevó el alemán, para nada, porque acabó perdiendo contra Dosuero también. Y el caso es que antes de que empezasen el duelo, digamos, antes de comenzar tenían un último ritual. Mira, escucha.
Y las damas perderían el guante de la mano derecha y los caballeros dejarían la espuela derecha del pie derecho hasta que compitieran en otro acontecimiento de igual o mayor riesgo que este.
Es decir, que las mujeres, las damas, en este caso, como se suele ver en las películas, también tenían su participación de alguna manera en toda la parafernalia, en todo el show, podríamos decir, de la justa.
No participaban en sí, pero sí que tenían caballeros que velaban por ellas. Si querían cruzar el puente, como cualquier otro caballero, no se les permitía, a no ser que dejasen, como ha contado el profesor, un guante. De hecho, en las normas se recoge que los caballeros que no estuvieran participando tenían que estar dando vueltas alrededor del puente hasta media legua, recoge, buscando a cualquier persona que hubiera por allí para, digamos, obligarla a ir hasta el puente y participar. Y de hecho un día aparecieron dos mujeres que iban camino de Santiago, que alegaban sí. Además que tenían un caballero que sí que las defendía, pero que estaba indispuesto y no podía luchar. Y de esta historia sale una anécdota curiosa de Dosuero.
Sí, sí, pues pasaban dos mujeres y una de ellas se negó a entregar el guante, dijo que no, vamos, que no, a ella no la atañían esas normas. Y entonces fueron a comunicárselo a Dosuero. Y bueno, galantemente Dosuero dijo que bien merecía la pena dejar las leyes de la caballería en beneficio de las de la cortesía.
Sí, aunque hay dos versiones de esa historia, ¿eh? En la segunda fue un amigo de Dosuero el que decidió defender el honor de estas dos mujeres.
Sí.
Y al final ganó, y al ir a recuperar el guante, al ir a devolvérselo al guante, las mujeres ya no las encontró porque siguieron su camino hacia Santiago y ya no las pudo encontrar. Ya estás viendo que estas normas estaban muy claras, además se cumplían casi todas a rajatabla. De hecho, una de las más importantes era el silencio, no se podía hablar nada mientras estaban disputando las justas, y de hecho el paje de uno de los caballeros que participaban en el torneo se emocionó un poco de más cuando le llegaba el turno del combate a su señor y simplemente le animó. Gritó algo como a por él o a por él, y solo por eso los jueces decidieron cortarle la lengua, algo que al final no acabó sucediendo porque todos los caballeros hicieron piña, fueron a hablar con los jueces y dijeron, oye, mira, a ver, no le corté
no
la lengua
pasemos,
por,
¿no?
por animarme,
no
solamente la estaba animando, que esto es un torneo, nos estamos aquí pasando bien.
El chaval se le ha escapado, ¿no?
Exacto, que se le ha escapado el pobre hombre, y se lo cambiaron por otro castigo tampoco muy agradable.
Es que no le podían decir nada, y entonces uno de los escuderos le hizo un comentario, y entonces, bueno, como tenía que cortarle la lengua, decidieron cambiárselo por nada menos que por 200 palos, dice, 200 buenos palos.
Bueno, pues yo tampoco querría ese castigo por animar a mi señor, bueno, ¿no? Pero por lo menos conservó la lengua. Oye, Álvaro, en los pasos y justas de este deporte extremo medieval, de vez en cuando, evidentemente, había algún fallecido. ¿En este paso pasó tan bien?
Sí, con los golpes que se daban no iba a faltar un fallecido aquí. Además dicen que una fiesta no es fiesta si no hay un fallecido. Y en este caso, la desgraciada papeleta le tocó a un caballero catalán, valenciano, catalán o valenciano, no está muy claro. Lo que sí que está claro es que era del Reino de Aragón.
Sí.
Llamado Ausbert de Claramunt. Ausbert de Claramunt se enfrentó a Dosuero y en la novena carrera tuvo bastante mala suerte y acabó de forma trágica.
Sí, hubo un caballero catalán, Esbert o Esberto de Claramunt, tuvo la mala suerte de que el hierro de la lanza le entró por una de las rendijas y, como dice aquí, le vació los sesos por el ojo, y entonces pues sí, murió, y no lo pudieron enterrar en Sagrado, entonces fueron a pedir licencia al obispo de Astorga para enterrarle, y no se la dio.
Madre mía, menuda imagen.
Sí, es que la iglesia además no lo permitía porque no se veían como agrado estos torneos en los que consideraban que prácticamente estos caballeros estaban suicidando sin ningún motivo.
¿Consiguió Álvaro Dosuero su objetivo? ¿Defendió el puente durante un mes como pretendía?
Lo defendió Dosuero y sus nueve amigos. Tenía dos condiciones para ganar el torneo. La primera, como la que te he dicho, o partir 300 lanzas en el cuerpo de sus rivales, o aguantar defendiendo el puente durante un mes.
Cumple una de las dos condiciones, se había impuesto dos condiciones, o partir 300 lanzas por el asta en los combates que fueran necesarios, o bien permanecer los 30 días que hemos dicho. Si no cumplió la primera fue porque no se presentaron caballeros suficientes, pero al cumplir la segunda, los jueces del paso le declararon el rescate cumplido, le decía así, el rescate de su deliberación amorosa, y le retiraron del cuello una argolla de hierro que llevaba todos los jueves en señal de cautiverio amoroso por su dama.
Es alucinante.
Sí, sí, así que Don Suero y ocho de sus amigos, ocho, te habrás fijado que digo ocho y no nueve, porque uno de ellos acabó muy, muy mal herido y no pudo ir. Se fueron a hacer el Camino de Santiago y llevaron una argolla dorada, en este caso, parecida a la de hierro que llevaba, que colocaron en la estatua de Santiago el Menor, que todavía se puede ver ahí. Uh-huh. Y Don Suero, al volver, sí que se casó con doña Leonor de Tovar, tuvo hijos, y podríamos decir que colorín colorado este cuento se ha acabado y comieron perdices y fueron felices. No, porque esta historia tiene un epílogo. Resulta que uno de los caballeros a los que se enfrentó Don Suero en el paso fue Don Gutiérrez de Quijada, sí, al que derrotó. Y a este caballero no le acabó de sentar muy bien perder su honra ante Don Suero. Así que 20 años después se guardó una carta.
Los escuderos de Quijada le esperaron en un cruce de caminos actualmente entre las provincias de Zamora y Valladolid, y allí le dieron muerte un 11 de julio, cuchillado a manos de traidores. Ese fue el final de Don Suero. Decimos que maldita gloria para tan esforzado caballero.
Maldita gloria, efectivamente. Y un último apunte, también muy curioso, hablando de caballeros. Esta historia, la del paso honroso, se menciona además en El Quijote. La menciona directamente el protagonista como una de esas historias caballerescas que le hizo enloquecer. Pero lo más curioso todavía es de quién dice descender Don Quijote. Dice que desciende del propio Don Gutiérrez de Quijada, del asesino de Don Suero. Así que queda muy curioso.
Bueno, sí, desde luego la historia es curiosa, la historia de Don Suero de Quiñones. Gracias, Álvaro.
Un placer.